de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 23 de septiembre. Les cuento que hasta ahora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 5,8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 27. Temperaturas totalmente primaverales con cielos despejados. Ojo que mañana podría subir aún más la temperatura y podría llegar hasta los 29. Así que un viernes totalmente caluroso podríamos tener mañana. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 7 grados. Máxima de 24 para el día de hoy. Va a estar totalmente despejado con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, 6 grados. Máxima de 19. Cielos totalmente despejados desde la mañana. Probablemente las precipitaciones podrían llegar a Concepción nuevamente desde el día sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 4 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 16 grados durante la jornada del día de hoy. Para los próximos días, claro, mañana podría aumentar la temperatura, pero el sábado podrían volver las precipitaciones. Un clima totalmente primaveral van a tener en Puerto Montt durante los próximos días. Como siempre, hacemos un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada en los titulares. Duras confrontaciones marcaron el primer debate entre candidatos presidenciales. En la instancia transmitida por Chilevisión y CNN, los abanderados Sebastián Sichel, Yasna Proboste, Gabriel Boric, José Antonio Kast y Eduardo Artés discutieron sobre temas como gobernabilidad, economía y agenda social. Los diputados rechazaron el retiro del 100% de las AFP en el inicio de la votación del cuarto giro y se cae la propuesta de tributación de Gabriel Boric. Eso sí, la Comisión de Constitución aprobó una indicación ingresada por el bloque del candidato presidencial que contempla retirar el 100% en caso de enfermedad catastrófica con un tope. La mesa de la convención criticó al gobierno por el rechazo del aumento de los recursos, enfatizando que preocupa su doble discurso. Tras la decisión de la DIPRES, la timonel del órgano, Elisa Loncón, llamó al presidente Piñera a asumir su apoyo decisivo, tal cual lo ha comunicado en sus viajes al exterior. Raúl Escobar Poblete llegó a Chile tras ser extraditado desde México. El exfrentista será juzgado por el crimen del senador Jaime Guzmán, ocurrido en el 91 frente al campus oriente de la Universidad Católica. Según el último informe epidemiológico, los casos activos anotaron un leve aumento por primera vez desde junio. El reporte revela que las comunas con más de 100 contagios subieron a 8 y que la tasa de incidencia también registró un alza y llegó al 21,8. El Congreso de Perú citó al canciller para pedirle explicaciones por la reunión no agendada entre Castillo y Nicolás Maduro. El bloque que responde a Keiko Fujimori exigió una comparecencia de Óscar Murtuá, quien ante la Comisión de Exteriores del Parlamento va a tener que presentarse el próximo 27 de septiembre. Un centenar de migrantes haitianos planean quedarse en México ante la imposibilidad de entrar a Estados Unidos. Son muchas las personas que están tratando de ingresar al país latinoamericano y la posibilidad de quedarse un tiempo. A muchos se les está acabando el dinero y necesitan trabajar con urgencia. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Y un hito clave en la carrera a la moneda se vivió anoche, el primer debate cara a cara de las elecciones del próximo 21 de noviembre, parte del inicio de las campañas presidenciales también. En esta ocasión se enfrentaron todos los candidatos, a excepción de Marco Enrique Suminami del PRO y Franco Parisi del Partido de la Gente. Es decir, Gabriel Boric de Aprobado Dignidad, Sebastián Sichel de Chile Podemos Más, Yasna Proboste de Nuevo Pacto Social, José Antonio Kast del Partido Republicano y Eduardo Artés de Unión Patriótica estuvieron en esta instancia, transmitido por 4 canales de televisión abierta y conducido por Mónica Rincón y Daniel Matamala. El encuentro estuvo marcado por la discusión sobre el sistema de pensiones, el retiro de los fondos de las AFP y la convención constitucional, destacando hasta por lo menos la noche tópicos como salud, la legislación sobre el aborto y carabineros. Haciendo uso también de un formato algo diferente a debates previos en la televisión chilena y con preguntas directas a los candidatos desde el minuto uno, la discusión fue bastante dinámica. Las preguntas de los periodistas fueron acotadas y gran parte del debate estuvo en las voces de los 5 candidatos presentes, con algunos momentos de intercambios álgidos, en particular al cierre entre José Antonio Kast y Yasna Proboste. Bueno, El encuentro televisivo se dio en el contexto de que ayer, 22 de septiembre, a 2 meses exactos de los comicios, durante 57 días los aspirantes presidenciales también comenzaron a desplegar oficialmente sus campañas. Será un periodo en el que los abanderados deberán intensificar sus esfuerzos, especialmente considerando que, de acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, el 50% de los entrevistados no tiene una preferencia presidencial. Y en el mismo sondeo, un 13% se inclinó por el diputado de Convergencia Social y un 11% por el de exministro de Desarrollo Social y un 6% por la senadora de la DC. A primeras horas, diversas brigadas de candidatos de Chile Podemos Más realizaron banderazos con el característico color amarillo del comando. Si bien en otros puntos el diputado Frente Amplista asistió al Congreso, el diputado Gabriel Boric en Valparaíso, y no tuvo un despliegue por la campaña, sí transmitió un video señalando que su campaña la inician convocando, invitando a todos y todos quienes quieran hacerse parte de este momento de transformación en Chile. En el caso de Yasna Proboste, bromeando respecto de su anterior participación en el debate previo a la consulta ciudadana, la senadora por Atacama manifestó a eso del mediodía que arribó a la capital para el encuentro televisivo hasta ayer. Es bien tarde, dice, yo voy a tratar de estar bien despierta. Meo inició una campaña contrarreloj, fue el primero de los candidatos en realizar una actividad durante la jornada el día de ayer, donde fue consultado por el inicio de la campaña, la que calificó como a contrarreloj, y a pesar de ser su cuarta aventura a La Moneda, afirmó que lo ven como una fortaleza, esto de estar por cuarta vez. José Antonio Kast, el candidato y líder del Partido Republicano, no realizó actividades presenciales durante la mañana, pero sí lanzó un jingle de campaña marcando así el inicio del proceso. Parisi, candidato del Partido de la Gente, arrancó su campaña con un ciclo de entrevistas vía Zoom con los candidatos de su conglomerado. Y Artés, el abanderado de Unión Patriótica, tenía convocada una manifestación a las 6 de la tarde. Eso fue parte del inicio de la jornada electoral, en todo caso, que se vivió durante la jornada del día de ayer, cuando se iniciaba el proceso de campañas políticas. Pero, por supuesto, el debate estuvo marcado por duros emplazamientos cruzados y cuestionamientos al pasado de sus adversarios y que conformaron la tónica de este debate de la noche. Algunos de los momentos más tensos se vieron durante el segmento de preguntas cruzadas, donde uno de los puntos más comentados en redes sociales fue una pregunta realizada por Yasna Proboste a Sebastián Sichel cuando discutía la aplicación de un impuesto a los más ricos. En ese momento, la senadora citó el sitio web de Wikipedia para afirmar que Sichel había tenido relaciones con empresas y empresarios poderosos, y dice: entiendo que en algún momento de su vida profesional hizo lobby por ese mundo. Ante esto, Sichel afirmó que jamás ha hecho lobby. Es increíble que Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora, pero bueno, dijo, puedo haber sido escrito incluso por alguien de su comando, pero no lo he hecho, porque habría registrado esto en la ley del lobby, y eso no está registrado. En el turno del emplazamiento de Sichel a Boric, el candidato de Chile Podemos Más le recordó a su par de Apruebo Dignidad por su apoyo en el pasado al Frente Patriótico Autónomo y haber aparecido con una polera en la cual aparece el ex senador de la UDI, Jaime Guzmán, asesinado por Raúl Poblete, que recordemos ayer incluso estaba siendo extraditado, a la hora del mismo debate. Boric respondió afirmando que él no estaba del lado él estaba del lado del diálogo para solucionar los conflictos, y cuando he cometido errores los he reconocido. ¿Por qué? Dice, ¿quién no comete errores? Bueno, la pregunta es si somos capaces de aprender de ellos, porque han habido demasiados liderazgos, decía Gabriel Boric. Yo no te he escuchado nunca una disculpa por haber celebrado los 65.000 pesos que les diste a las familias después de 15 meses de pandemia. Otra discusión se generó entre Artés y Proboste, cuando el candidato de Unión Patriótica le encaró que la senadora planteó reconstruir para recuperar. ¿Qué se puede recuperar de una salud que significa las listas de espera y en una educación? Cosas tan graves como cuando usted era ministra, por ejemplo, el caso del UTEM, de los estudiantes de criminología que quedaron absolutamente en la calle. Proboste afirmó que lo que tenemos que hacer en materia de educación es hacer un gran esfuerzo por la comprensión lectora, porque lo que hemos dicho es que después de un mal gobierno como este, tenemos que ser capaces de reconstruir para sanar. Artés le interrumpió preguntando, ¿por qué tú dices reconstruir para sanar? ¿Recuperar qué? ¿Qué había antes? Dice. Cuando Proboste respondía señalando que han perdido 1 millón de empleos durante la pandemia, Artés volvió a interrumpir a la senadora afirmando que entonces sus rescatas todo el sistema anterior. Qué bueno, dijo. Durante el emplazamiento de José Antonio Kast a Proboste, El candidato del Partido Republicano le preguntó por su apoyo a dos proyectos de ley, el que es de nacionalizar las cuentas individuales de las personas de los fondos del Estado y el de indulto a los detenidos de los presos de la revuelta. ¿Usted va a estar con las víctimas o con los delincuentes?, le decía José Antonio Kast. Proboste respondió que esta pregunta nos permite marcar una diferencia muy profunda entre aquellos que quieren construir y reconstruir en nuestra democracia y aquellos que son una amenaza para nuestra democracia, porque están acostumbrados a hacer de la mentira su base discursiva. Lo que nosotros hemos afirmado es terminar con las FP, que es tal vez lo que le molesta. A usted le molestó mucho hace años cuando planteamos la necesidad de terminar con el lucro en la educación, de terminar con el negocio de la educación. Kast interrumpió señalando que no, lo que me molesta es que se perdieran $600 millones. También se generó una discusión cuando Sebastián Sichel le preguntó a José Antonio Kast por su apoyo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿No te arrepientes de haberlo llevado en esa camiseta a Bolsonaro?, preguntó Sichel. Y le respondió, ¿y tú te arrepientes de haber sido parte del gobierno de Bachelet, de Elwin, de Frey y de Piñera?, contestó Kast, quien destacó que hasta tener siempre una convicción, una línea, y en algunas cosas no hay que cambiar de opinión tan fácilmente. Sichel contraatacó indicando que creo que una persona de centro tiene que buscar la mejor solución para que los problemas no se generen y no jugar con la política, como si fuera la camiseta de fútbol, decía. Bueno, bastante marcado el debate por confrontaciones cruzadas, es lo que vimos durante la noche del día de ayer. Por supuesto, se vienen más debates y van a ser clave probablemente para los candidatos presidenciales que buscan llegar a ese 50% que decía la SEP, que todavía no tiene candidatos claros por el que le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. 6:42 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y escala la tensión entre la DIPRES y la Convención Constitucional por los recursos para asignaciones. Y de hecho citaron a una reunión de emergencia para el jueves. Durante la noche del martes, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, y asesor de la Dirección de Presupuestos, Claudio Soro, tuvieron una reunión. Si esta reunión se convierte en una política y no técnica, llegamos hasta acá, decía Jaime Baza. La advertencia del convencional, según quienes conocieron de la conversación, respondía a la intención del asesor de esa división, quien habría dejado entrever a su juicio consideraciones políticas y no económicas en la negativa de la cartera a la solicitud de que el 20 de agosto pasado hizo la constituyente para poder suplementar los recursos que tienen disponibles, específicamente aquellos destinados a cubrir asignaciones, que su pleno fijó en 77 UTM, un poco más de $4 millones a inicios de agosto. El órgano constituyente había requerido un incremento del orden de $1.700 millones, el que no fue acogido por la DIPRES, bajo el argumento de estrechez fiscal. En las conversaciones, el Ejecutivo justificó su determinación en la necesidad de dirigir los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la pandemia, y en línea con la política también de austeridad fiscal que ha obligado a servicios financieros a estar estrictamente apegado a sus obligaciones. Como en la reunión del martes no hubo avances, ambas partes quedaron de reunirse nuevamente durante la mañana de ayer miércoles. Y por esa reunión también terminó mal. Y solo hizo escalar la tensión entre la Convención Constitucional y el gobierno. A esa segunda cita asistió el director de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención, José Cortés, el director de la Secretaría Ejecutiva Administrativa de la SECPRES, Matías Cox, y Osorio, en representante de la DIPRES. Según distintas fuentes consultadas, el emisario de Hacienda habría reiterado que la negativa a desembolsar los recursos no solo respondía a consideraciones financieras, sino que también a consideraciones políticas. Las mismas fuentes señalaron que el mensaje en la citada fue claro. El problema es la legitimidad que tiene la Convención Constitucional para fijar un monto de forma discrecional y sin justificar cómo se llegó al monto de asignaciones aprobados en el pleno. Fue una muy mala reunión, decían, de hecho, durante la tarde de la Convención Constitucional. Ante ese escenario, el propio Baza activó las alertas al gobierno a través del vicepresidente Rodrigo Álvarez de la UDI para pedir una reunión de emergencia con el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el ministro de la SECPRES, Juan José Osa. En ese contexto y con el objetivo de buscar una salida, concordaron reunirse hoy día a las 8:15 a.m. Y a esta cita también se sumaría la presidenta de la constituyente, Elisa Loncón. La señal, dicen en la constituyente, es preocupante porque el propio Baza le ha insistido al gobierno que con los recursos actuales no llegan a fin de año. Con el cálculo de presupuesto 2021 para la convención siempre se pensó como un piso para su instalación y no como un techo, y que a diferencia de lo que ocurre con otras participaciones citadas en el oficio de la DIPRES, la propia constitución le confirió un rango especial al poder constituyente en su artículo 133 y 134. Bueno, en medio de la tensión, la directiva del órgano constituyente también citó a la jornada de este miércoles a la mesa ampliada para poder abordar este asunto. Según distintas fuentes, el análisis es que la decisión del gobierno busca obstruir el funcionamiento de la convención constitucional, sobre todo luego de que, según explican, el órgano le remitiera una propuesta a la DIPRES para disminuir los recursos solicitados de 1.700 a cerca de 1.200 millones de pesos. Así que esta situación va a continuar durante la jornada del día de hoy, cuando se reúnan nuevamente la DIPRES y la convención constituyente. 6:46 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En otras informaciones, a las 14 horas de Chile, mediodía de México, despegó desde Guanajuato el avión de la FACH, que trajo de vuelta al país al exfrentista Raúl Escobar Poblete. El comandante Emilio, como se le conoce, es uno de los autores materiales del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, el 1 de abril del 91, junto con Ricardo Palma Salamanca, se disparó fuera del campus Oriente, causándole la muerte. Bueno, Escobar llegó cerca de la medianoche de ayer al grupo 10 de la FACH, previa escala en Iquique, acompañado de un grupo de efectivos de la PDI que a primera hora de hoy lo van a poner a disposición de gendarmería. Sobre el traslado, el subdirector de Crimen Organizado, Inteligencia y Migración de la PDI, José Ortiz, comentó que se trata de un operativo con personal de la PDI, integrantes del grupo de Interpol, especializado en técnicas de traslado de personas y capacitado para actuar en caso de problemas de salud. Sobre el chaleco antibalas que utilizó Escobar Poblete, aseguró que las medidas de seguridad obviamente son las necesarias y son íntegras. Bueno, de acuerdo con lo programado ayer, hoy en la mañana el exfrentista será trasladado al Centro de Justicia, donde va a prestar sus primeras declaraciones en la causa ante el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra. Se escogió este lugar principalmente por las medidas de seguridad que se requieren y por lo que implica también el traslado al centro de la capital, a la oficina del magistrado, donde habitualmente se realizan las declaraciones. El despacho está al frente del ex Congreso, donde está sesionando la Convención Constitucional. Tal como lo había adelantado ya algunos medios de comunicación, el 18 de agosto pasado a Escobar se le agotaron los recursos judiciales para evitar su extradición a Chile temporalmente y estaba a un paso de retornar al país para ser juzgado por este delito. El segundo tribunal colegiado en materia penal de Guanajuato, en México, rechazó el juicio de amparo que interpuso su defensa en ese país tras acogerse a la orden de extradición de Chile a fines del año 2018. La decisión estaba en manos del gobierno mexicano y la resolución fue notificada el martes por el canciller Marcelo Ebrard. De acuerdo al tratado de extradición con México, en el artículo 20 de este, Escobar Poblete solo puede ser extraditado a Chile de manera temporal. El exfrontista podría enfrentar la justicia chilena por el crimen del senador Guzmán hasta la etapa de sentencia. Una vez que ello ocurra, deberá regresar al país azteca a cumplir una condena si es que esta se mantiene firme. Ahora, el 14 de junio del año 2019, la jueza Gloria Ester, de la Sala Segunda Penal de Guanajuato, lo sentenció a una pena de 60 años por el secuestro de una ciudadana francoamericana de 70 años en San Miguel de Allende. Lo consideramos coautor, fue lo que dijo en ese momento. Estas penas van entre 50 y 100 años, dice la sentencia, que todavía no se encuentra ejecutada y debe ser revisada en los tribunales federales, y ya hasta podría llegar a la Corte Suprema. La jueza, además, impuso una multa de más de 320 mil pesos mexicanos a la reparación de daño y de perjuicio moral, cantidades que suma más de 140 mil pesos, lo cual equivale a unos 17 millones de pesos chilenos, aproximadamente, un poquito más. El ministro de Relaciones Exteriores realizó diversas gestiones con su par mexicano y se llegaron a diversos acuerdos, según un documento firmado por las autoridades. Al concluir su proceso judicial, el gobierno chileno se comprometió a devolverlo a México para que continúe con la pena allá en ese país. Al momento de retornar, se debe dejar constancia del tiempo que estuvo privado de libertad a fin de que este pueda ser abonado a la sentencia que está cumpliendo en México. Otro de los acuerdos para la extradición a Chile fue que no se impondrá la pena de muerte ni el presidio perpetuo en una eventual sentencia condenatoria. Respecto a los gastos que se generaron por el traslado y la entrega temporal del requerido, así como su devolución a México, correrán a cargo del gobierno de Chile. Una de las opciones que maneja Gendarmería es enviar a Escobar Poblete a un lugar especial de Santiago I, donde va a permanecer recluido durante el proceso judicial que debe enfrentar. 6:50 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En noticias del mundo, la oposición peruana quiere citar a una comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso al canciller Oscar Maurtua para que explique la reunión que el presidente de Perú, Pedro Castillo, mantuvo con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Así por lo menos lo manifestó el congresista fujimorista Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento peruano, quien aseguró que a mediados de mes, o sea, más bien pasado, porque el 27 de septiembre quiere citar al canciller a esa misma instancia. En esa sesión se le va a preguntar por la reunión no agendada que Castillo tuvo con Maduro y que mantuvieron el sábado que recién pasó en México durante la sexta cumbre de jefes de Estado de las comunidades de Estados latinoamericanos y del Caribe. La cita no fue informada ni por el gobierno peruano ni por el régimen venezolano hasta que fue desvelada el lunes por el primer ministro de Perú en un mensaje donde reprendió públicamente al vicecanciller Luis Enrique Chávez por decir que la postura de Perú es no reconocer ninguna autoridad legítima en Venezuela. En ese mensaje publicado en redes sociales, Bellido afirmó que ambos mandatarios habían conversado sobre soluciones para la crisis migratoria, ya que Perú alberga casi 1 millón de venezolanos que salieron de su país en los últimos años por la crisis económica y social. Esto fue confirmado el lunes por Maduro durante una conferencia de prensa en la que repasó su participación en la cumbre de la CELAC. Maduro explicó que tuvo una buena conversación con Castillo, donde le dio detalles sobre su plan gubernamental denominado Vuelta a la Patria para atraer a los venezolanos que quieran retornar al país. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y un día lleno de novedades tuvo ayer el proyecto del cuarto retiro del 10% de las AFP que está siendo tramitado en el Congreso. Por la mañana, el gobierno de manera inédita ingresó urgencia a la discusión para poder apurar los plazos que se están tramitando en esta iniciativa. Y así las cosas, el presidente de la Comisión de Constitución, Marco Silavaca, anunció que el proyecto se va a votar hasta total despacho el próximo lunes para que, de esta manera, el martes pase a ser votado en la sala de la Cámara. Bueno, y durante la tarde, los diputados de la Comisión de Constitución se reunieron a partir de las 3:00 p.m. para iniciar la votación en particular. Allí el diputado Jorge Alessandri de la UDI hizo reserva de constitucionalidad y pidió que se declare inadmisible una indicación ingresada por el diputado Jorge Durán, que buscaba que en vez del retiro del 10% de los afiliados puedan retirar de forma voluntaria la totalidad de sus fondos de AFP en el plazo de un año o adelantar el pago de sus rentas vitalicias. Pese a la petición del diputado Alessandri, la indicación fue declarada admisible con los 7 votos de los diputados de oposición que estuvieron a favor y 6 votos del oficialismo en contra, pero luego, cuando votaron la indicación como tal, fue rechazada por 11 votos en contra, 2 votos. En contra del retiro del 100% se manifestaron los diputados Alessandri, Cariola, Coloma, Cruzcoque, Ibáñez, Núñez, Soto, Walker, Luco, que estaba en reemplazo de Camila Flores, Tomás Fuente también. Y Marcos Silavaca, en tanto, votó en contra. Los que votaron a favor fue Pamela Giles y René Zaffirio. En todo caso, aún queda pendiente para votar en la próxima sesión una indicación que ingresó el diputado Karim Bianchi para retirar el total de los fondos o una parte de ellos, pero con el solo objetivo de ser invertidos en un bien inmueble o en un instrumento financiero. Luego, los diputados aprobaron una indicación que presentó la banca del candidato presidencial Gabriel Boric, que contempla la posibilidad de retirar el 100% de los fondos en caso de enfermedad catastrófica con un tope máximo de retiro de 1.350 UFs. Esto es distinto a lo que se aprobó recientemente y que ya es ley y que contempla solo enfermedades terminales. La indicación del Frente Amplio y el Partido Comunista está enfocado a quienes cuenten con diagnóstico o tratamientos de alto costo, según dispuso la ley 20.850, que crea un sistema de protección financiera de diagnóstico. En esta indicación fue aprobada por 8 votos a favor, 2 en contra del oficialismo y otras 3 abstenciones también del oficialismo. La sesión continúa votando la otra indicación que ingresó el bloque del candidato presidencial Boric, que estipula que las personas de más altos ingresos paguen impuestos al retiro. Esto para quienes ganen más de 2.500.000 pesos, que según han dicho es el 5% del total. También se estipula que quienes perciban rentas tendrán un límite de tope máximo de monto para retirar de 100 UFs, que son 3 millones de pesos. Esta indicación fue declarada inadmisible durante la jornada del día de ayer. Bueno, en todo caso quedó pendiente para el próximo lunes otra indicación sobre tributación del retiro que fue ingresada por el diputado Walker. Sobre la indicación de impuestos del Frente Amplio y el Partido Comunista, el diputado Alessandri hizo una acotación, dice que estamos en septiembre del 2021. La indicación lo que hace en la práctica es atrasar el retiro hasta el primero de mayo del 2022. Vamos a ver qué pasa. Finalmente, el lunes se va a tener que votar en la Cámara de Diputados, pero fue un día, por supuesto, lleno de novedades la jornada del día de ayer en cuanto a este proyecto del retiro del 10% que está tramitándose en el Congreso. Por la mañana, les comentaba antes, el gobierno de manera inédita ingresó urgencia de discusión inmediata para apurar los plazos que se están tramitando en esta iniciativa. 6:56. Si estás pagando un crédito de consumo y buscas bajar el monto de tu cuota mensual, te cuento que esto es posible. Haz la solicitud de portabilidad de tu crédito 100% online a Banco Consorcio y logra el ahorro que buscas. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesita y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y todo lo que esperaste en una pickup ya está aquí. Compra y disfruta tus momentos con la seguridad y tecnología de All New Mazda BT50, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda, feel alive. Nos vamos, viene de una en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una buena jornada.